Vamos a hacer un comentario literario de un texto de Garcilaso de la Vega. Está dirigido a los alumnos de Geografía e Historia que cursan Literatura 1, Edad Media y Siglo de Oro. Este comentario, por lo tanto, no es un comentario filológico, sino literario. Ya la profesora Freire, del equipo docente, en la anterior emisión, les introdujo a las pautas teóricas para realizar el comentario. Y ahora vamos muy rápidamente, puesto que disponemos de poco tiempo, a abordar un esbozo de comentario. Leo el texto. Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Es un texto, una estrofa de Garcilaso de la Vega. Vamos a ver que es una estancia, pero vamos a llevar un orden metodológico para que ustedes no se pierdan. En primer lugar, tenemos que enunciar el tema, describir el tema del que trata la composición. Aquí el poeta comunica su pena a la naturaleza. Es una evocación de un pasado feliz desde un presente desdichado. Luego vamos a hacer más hincapié en el tema, pero por lo tanto, simplemente como definición, es una evocación, una comunicación a la naturaleza de un estado de ánimo por parte del poeta. Después del tema deberíamos de abordar el análisis de la estructura, esto es, la disposición de los elementos que conforman el texto literario, la dispositio, la distribución de todos los elementos que dan lugar a ese texto. Para ello nos fijaremos en la morfosintaxis, en la estructura métrica, en los temas y subtemas del contenido, es decir, porque forma y contenido van siempre unidos. Simplemente desde un punto de vista metodológico podemos separarlos en un momento determinado para abordar la analítica y luego llegar a la síntesis. La estructura, podríamos ver que hay dos puntos en el verso sexto, al final del verso sexto, lo cual nos da pie a darnos cuenta de que hace aparición aquí el yo subjetivo, la persona del poeta. Es decir, corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles, verde prado, aves, hiedra, hasta verde seno, el poeta va invocando a la naturaleza. Son todos vocativos, como veremos luego en el análisis estilístico, de a quién se dirige. Son sustantivos que indican a quién se dirige el poeta. El poeta, que es la voz de la poesía, que se dirige a la naturaleza para comunicarle su pena. Dos puntos. Entonces, yo me vi tan ajeno. Ahí tenemos una pauta para comenzar la segunda parte del texto, que es la explicitación de la persona que habla. Yo, aparece el yo subjetivo del poema. Yo me vi, y entonces está la segunda parte. Es decir, el texto, podríamos, dentro de una unidad muy grande, unidad del tema, digamos, porque es muy breve, es una estancia solo, no es como cuando tenemos varias estancias o varias estrofas, pues podríamos dividir el texto en dos partes. Los seis primeros versos en los que el poeta se dirige a la naturaleza, a quien comunica su sentimiento, y la comunicación de dicho sentimiento a partir del verso sexto hasta el catorce y último, hasta el decimocuarto, en el que el poeta irrumpe, el yo, en esta parte el yo del poeta irrumpe. Bien, pues después del tema y la estructura vamos a dar paso al análisis estilístico. es decir, aquellos rasgos de estilo que el autor, el poeta, el narrador, impregna. El estilo está dotado de una subjetividad, evidentemente, pero no solo estos rasgos son propios de un poeta en particular, sino también nos revelan todo un estilo de época, de siglo, de escuela. Vamos a ver todo ello. Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Vemos, por lo tanto, que el texto comienza, como hemos dicho antes, con una enumeración sucesiva de los diversos elementos de la naturaleza, a quienes el poeta personifica y les dota de características humanas. Nos encontramos, pues, que estos seis versos constituyen una apóstrofe, una invocación, un vocativo, constituida dicha invocación por la enumeración de cinco vocativos. Estos sustantivos, aguas, árboles, prado, aves, hiedra, no son complemento de ninguno de los componentes de la oración ni guardan con ella relación gramatical alguna. Por ello van sin preposición. Entonces desempeñan, por tanto, la función apelativa del lenguaje. El vocativo es el nombre de la persona o cosa personificada a quien dirigimos la palabra. Estos cinco sustantivos que actúan de vocativo aluden al reino mineral, las aguas, al reino vegetal, árboles, prados, hiedra, y al reino animal, las aves. Vemos, por lo tanto, que el poeta está inmerso en todo el espacio que le rodea y va a compenetrarse, a fusionarse con él para comunicar su sentimiento. Vemos también que estos sustantivos van acompañados todos de epítetos. Los epítetos aplicados a cada uno de ellos van a conferir a dicho lugar que está describiendo la categoría de locus amoenus. Ya sabemos que en la poesía renacentista, basada en el ideal clásico de armonía, pues uno de sus tópicos, uno de sus topos es este lugar ameno, este locus amoenus, en donde el poeta, revestido de una caracterización bucólica y pastoril, canta sus penas, habla de sus amores y se funde en armonía con la naturaleza en un paraje, digamos, idílico de aguas puras. Como vemos aquí, los epítetos que acompañan a aguas corrientes, es decir, el arroyo que fluye puro y cristalino, aguas puras, cristalinas. Los árboles, tan cristalinas que los árboles se miran en ellas, siempre personificando estos vocativos, hacen también la función de personificación, están personificados. El prado, por supuesto, es verde, otro epíteto. La sombra, que por supuesto siempre es fresca, va acompañado del epíteto fresca. Es decir, hay una profusión, una abundancia de epítetos que confieren al lugar un estatus de amenidad, de paraje idílico. Vamos a ver que los verbos que acompañan a estos sustantivos actualizarán las prosopopeyas dotándolos de vida a esta naturaleza, tanto mineral como vegetal como animal. Así dice: a las corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando. Los árboles normalmente no se miran, son reflejados, ¿no? Pues los árboles se miran. Las aves siembran sus querellas, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedras que por los árboles caminas, la hiedra no camina, se extiende sobre una superficie, ni tuerce el paso por su verde seno, se refiere al seno. Es decir, vemos en esta primera parte del texto una abundancia de epítetos que dotan de armonía al lugar, a la naturaleza. La prosopopeya y la invocación, el vocativo, son, digamos, los recursos estilísticos que destacan en esta primera parte del texto. Yo me vi, vamos a abordar la parte segunda del texto, los versos restantes, desde el séptimo al decimocuarto. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Aquí hemos dicho, para establecer la estructura en dos partes del texto, que interviene directamente el yo narrador, el sujeto que habla, y partiendo de un presente infeliz, yo me vi tan ajeno del grave mal que siento. El presente de su sentimiento es un grave mal. Antiguamente, en un pasado, nos hace partícipes de que el poeta estaba feliz. Ahora siento un grave mal, pero antaño yo me vi tan ajeno a este grave mal que ahora siento, que de puro contento con vuestra soledad, se refiere a todos los elementos de la naturaleza que ha enumerado, me recreaba, con dulce sueño reposaba, con el pensamiento discurría y rememoraba, no hallaba sino memorias, es decir, recordaba todo lo que fue motivo de alegría. Juega, por lo tanto, con la antítesis del presente para situarse en un sentimiento de tristeza respecto a un pasado feliz. Entonces, es así como, a través de este juego de presente y pasado, de las formas verbales y de dos campos léxicos distintos, contrapone la felicidad a la felicidad pasada a la felicidad, la felicidad pasada a la desgracia presente que siente ahora mismo. Esto sería, digamos, el análisis estilístico, es decir, destacar las figuras retóricas, las figuras estilísticas que el poeta emplea para hacer bello su lenguaje, lo que nos diferencia el lenguaje literario del lenguaje cotidiano. Por último, tendríamos que abordar el análisis métrico. Y nos damos cuenta que se trata de una estancia que Garcilaso empleó para sus églogas. Estamos en la égloga primera, en la primera parte de la intervención del pastor Nemoroso, en la cual va a dolerse de la muerte de su amada. Sabemos que Salicio, que ocupa la primera parte de la égloga, se queja de su desdén, del desdén de la amada, y Nemoroso va a entristecerse, a recrear el tiempo que fue feliz con su amada y a dolerse de su muerte, de su pérdida. La métrica empleada en toda la égloga son estancias, cuya rima es total consonante perfecta y la disposición de las mismas es la siguiente: A, B, C, B, A, C, C, D, D, E, F. Rima total consonante o perfecta, como hemos dicho, y se da una alternancia de versos endecasílabos con heptasílabos. Sería así el verso, digamos que la estructura de la estancia consta de dos partes, fronte, volta y luego una serie de versos. La fronte serían los seis primeros versos y los tres primeros los llamaríamos pie de primero, ABC, el pie de segundo, BAC, luego un verso al que es denominado volta, C también. Hasta ahí todos los versos son endecasílabos. Después continúa aparecen los versos heptasílabos y se da una alternancia de los mismos. En el primer, digamos, la estructura de la estancia, se llaman a los versos pareados DD, verso 1, EE, verso 2, FEF, coda, que sería la culminación de esta primera estancia. Con ello queremos recalcar que son los siguientes pasos para el análisis: la delimitación del tema, el análisis de la estructura, el análisis estilístico, figuras o recursos literarios que el autor emplea, el análisis métrico, si se trata de una composición poética, evidentemente, y por último, la localización histórico-literaria del texto. Es decir, tendríamos que situar a Garcilaso en el siglo XVI, es decir, en el renacimiento de nuestra literatura, su inspiración en la literatura clásica, Horacio, Virgilio, son los motivos de muchos de sus versos, y localizar dentro del texto, dentro de la obra, si podemos, pues se trata de la égloga primera y de la alocución de Nemoroso. Muchas gracias, el tiempo nos apremia, no podemos dedicarle todo lo que se merecería esta bella composición garcilasiana. Muchas gracias.